Fortuna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde del lunes 29 de enero. Comienza ya la última semana del mes de enero. Y ya el día jueves estaremos comenzando la primera del mes de febrero. Así que cambio de ciclo durante estos días. Mucha gente además que se va a ir de vacaciones en los próximos días. Así que muy bien por ellos. Muy bien por todos nosotros los que nos vamos de vacaciones en realidad. Vamos a estar esta tarde con José Ignacio Stark, quien nos habla de tecnología todos los días lunes. Y también tendremos la visita de Pablo Rosenblatt. Él es el director de extensión del Instituto Milenio de Oceanografía, que el día viernes partió con una iniciativa que es bien apasionante, la exploración de la fosa Atacama, de la parte más profunda de la fosa Atacama. Son más de 8.000 metros de profundidad a los cuales va a llegar un robot, un sistema tecnológico que se ha desarrollado para estos efectos y que nos va a mostrar, ojalá, si es que todo resulta bien, lo que hay en esas profundidades marinas. Así que muy interesante lo que estaremos conversando con este representante del Instituto Milenio de Oceanografía. Se publicó hace unos días una noticia, la información acerca de cuántas personas están hablando español, o tienen más bien el español como lengua materna. No sé si lo vieron, 477 millones de personas. Y lo interesante es que a eso uno le puede agregar otro número. Estas son cifras del Instituto Cervantes en su estudio o en su informe anual. 477 millones de personas que tienen al español como lengua materna. Hay una discusión de si el idioma es español, si el idioma es castellano. ¿Se han fijado en esa discusión? Bueno, el idioma es español. Es español. De castellano tiene mucho, la gran mayoría, pero también tiene influencia de tantos otros idiomas. Así que termina siendo idioma español, que hablaban los españoles que vinieron a Chile, o sea, que vinieron a América. Incluso el español de América se le denomina así. A la Academia de la Lengua, a las academias americanas también lo denominan así, el español de América. Bueno, cierro el paréntesis. Los usuarios potenciales de español, que esto agrupa a quienes tienen al español como idioma nativo, también con los que tienen algún tipo de competencia más o menos limitada en el uso del español, y quienes están aprendiendo el español como lengua extranjera, supera los 572 millones de personas. O sea, hay 100 millones de personas aproximadamente que tienen el español como segunda lengua o como una lengua que están aprendiendo. Fíjense que es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín, y también la segunda lengua en el cómputo global de hablantes. Dominio nativo, más competencia limitada, más estudiantes de español. El porcentaje de población mundial que habla español como lengua nativa por razones demográficas está aumentando, mientras que la proporción de hablantes de chino e inglés desciende. Ahora, de todas maneras, claro, suena como mucha gente, ¿no es cierto? 572 millones de personas, pero eso corresponde al 7,8% de la población nomás. Por Dios, que hay gente en este planeta. Las previsiones estiman que el año 2050 los hispanohablantes seguirán siendo más o menos el 7,8% de la población mundial. Sin embargo, estas previsiones también pronostican que el 2100 el porcentaje se situará en el 6,6%, fundamentalmente debido al descenso de la población en los países hispanohablantes. Cifras interesantes que hablan de nuestro idioma. Oye, a la vuelta de esta canción estaremos con José Ignacio Stark, que nos va a hablar de Amazon Go, esta interesantísima iniciativa que conocimos la semana pasada, de la tienda sin cajas, sin cajas y sin cajeros. Esto es The Cars con Touch and Go. You're not. Escuchamos The Cars con Touch and Go.
Tecnología, tendencias, aplicaciones y gadgets. José Ignacio Stark nos muestra el futuro en Aire Fresco.
Así es, ya está con nosotros al teléfono José Ignacio Stark. ¿Cómo está, Stark? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo estás, Polo? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias. Oiga, ¿qué me cuenta?
Oiga, tengo harto que contarle, Polo. Hay novedades en el mundo tecnológico, pero no tan virtual, sino que más real. Estamos en un momento en el que uno de los principales retailers online está cruzando la línea de su ámbito de acción, por así decirlo. Lo hizo primero colocando librerías asociadas a su principal negocio, que es la venta de libros, y ahora lo está haciendo con una tienda de conveniencia, Amazon Go, la tienda que debutó en la ciudad natal de Amazon, que es Seattle, y que pretende cambiar el concepto de compra para, o sea, en la vida diaria, sí, porque ya lo hace, ¿no?, en todo el mundo, y muy pronto en Chile, pero ahora, en nuestra vida diaria, más allá de la pantalla.
Ya, ¿y cómo funciona esto?
Mira, tú todavía vas al almacén, Polo, vas a alguna tienda de conveniencia, no vamos a decir marca, pero tú vas a alguna tienda de conveniencia como las que están ubicadas, por ejemplo, en las bencineras, las que están ubicadas, por ejemplo, en estos como puntos de interés, donde tú vas a una tienda de conveniencia que te ofrece, por ejemplo, por ejemplo, cenas preparadas, desayuno, almuerzo, pan, leche, queso, chocolate.
Sí, sí, de vez en cuando,
¿sí? Uno tiene siempre una necesidad, a veces va y necesita algo rápido, pa, perfecto. Amazon te propone lo mismo. El punto está en que no hay empleados, no hay cajas, no hay alguien que te cobre y no pagas con plata. Obviamente hay empleados por el local y bastidores que están cocinando, son reponedores o resuelven dudas de los consumidores que van a esta tienda de Amazon Go, pero aquí nadie te cobra. ¿Por qué? Porque resulta que tiene un sistema que combina, por un lado, machine learning, es decir, big data analizado y procesado para generar nuevo conocimiento, computer vision o visión computarizada y muchísimos sensores. Entonces, la tienda en sí sabe en todo momento qué compraste y te lo carga automáticamente en tu cuenta de Amazon. Y si te arrepentiste de algo, lo dejas en la góndola y no se cobra. Entonces,
¿se descuenta inmediatamente?
Se descuenta automáticamente.
Ah, mira.
O sea, es como, no, tú no tienes que hacer nada. Y cuando terminas de comprarte, vas a comprar el almuerzo, vas a comprar pan, leche, huevo, etcétera, para el desayuno, una bebida, etcétera, sales de la tienda y nadie te cobra. Sales con tus cosas.
Mira.
Es como, ¡pum! Listo, se acabó.
Oye, entonces, ¿y esto en qué minuto? A ver, te cargan el producto.
Tú entras con tu smartphone.
Ya, voy con mi smartphone.
Con tu smartphone a la tienda.
Ya.
Con la aplicación de Amazon.
Ya.
Entonces, en ese sentido, tú simplemente la escaneas al inicio, hay como un torniquete tipo metro.
¿Ya? Ahí escaneo mi teléfono o la aplicación, ¿ya?
Sacas lo que necesitas y sales por el mismo torniquete. Fin, se acabó. O sea, no, en cada góndola hay cámaras, hay sensores, indican específicamente qué estás sacando, lo relacionan con tu teléfono con la aplicación de Amazon Go y ya está. Y sales y cobras. No hay empleados en la tienda, más que los reponedores, más lo que prepara la comida en línea. Y así es simple. No hay nada más que hacer. Es una única tienda, es un piloto en el que se trabajó por más de un año. Y resulta especialmente relevante, Polo, ahora que Amazon compró la tienda, o sea, el supermercado, la cadena de supermercados orgánicos y alternativa, Whole Foods, más grande de Estados Unidos. Entonces,
claro.
Uno de los gerentes de Whole Foods estuvo hace poco acá en Chile y dijo que, si bien la industria supermercadista tenía un largo trecho, este es el primer indicio que está tratando de tirar a Amazon hacia dónde va a ir la industria supermercadista. Y ellos tienen desarrollada la tecnología para que tú simplemente vayas, escojas lo que necesites y te vayas, sin filas, sin esperar y con cobro directo a tu tarjeta de crédito. ¿Irá a pasar acá en Chile? No tengo idea,
Va a pasar en algún minuto. O sea,
va a pasar en algún minuto.
Algo pero así con lo de lento, conveniente.
Con lo lento que están los sistemas de pago, o sea, no hay pago móvil en Chile, Polo. Eso lo hace bastante difícil, a pesar de que de forma muy silenciosa Transbank lanzó un sistema que se llama OnePay, pero que es una respuesta quizá a PayPal y a lo que hace Apple Pay y Android Pay, pero muy mal implementado. Entonces, que no tiene compatibilidad prácticamente en ningún retailer actualmente nacional, porque depende de los comercios implementarlo. Entonces, tratar de hacer que estas cosas funcionen va a requerir mucho trecho, mucha innovación, pero ahí están los emprendedores de este país que van a, de una u otra manera, van a lograr que eso pase. Pero por ahora, un lindo modelo para mirar, un lindo modelo para armar, y que Amazon seguramente va a replicar en muchos otros puntos de Estados Unidos. Y me encantaría visitarlo, sigo que hacer lo posible por hacerlo.
Excelente, José Ignacio Stark, los días lunes aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien, Stark. Un abrazo.
Bueno, feliz lunes, nos vemos.
Oye, escuché un poquito de música. Esto es U2 con Staring at the Sun.
Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps a crawling over me. Over me and over you, stuck together with God's blue. It's gonna get stickier, Sue's been around hot summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think, don't think it out. I'm not the only one staring at the sun, afraid of what you find. If you took a look inside, and now you're just different than staring at the sun. Not the only one who's happy. To go blind.
Escuchábamos a YouTube con Staring at the Sun. Reproducir videos, presentaciones, revisar tus archivos con la misma interfaz de escritorio de tu computador ahora es posible con el modo PC del nuevo Huawei Mate 10 Pro, con el que podrás conectar tu smartphone a la televisión sin perder las funcionalidades del teléfono. Conoce más en meadelantoconmate10pro.cl. Huawei Mate 10 Pro, inteligencia artificial ahora. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credicorp Capital. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco, esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y estamos ya con nuestro invitado esta tarde, él es Pablo Rosenblatt, director de extensión del Instituto Milenio de Oceanografía, y que es un instituto que, bueno, entre otras iniciativas, se embarcó el día viernes en una expedición realmente apasionante de exploración del punto más profundo de la fosa de Atacama, una fosa en nuestro océano que tiene 8.000 metros de profundidad en el punto más profundo. Imagínense, 8.000 metros es similar a el monte Everest hacia arriba, digamos. En general las fosas que hay en el océano tienen más o menos esa característica, que es una cosa que uno no se imagina que tuvieran, digamos. Uno dice, ¿por qué será así? Bueno, debe tener su explicación geológica. Estamos con, como le decía Pablo Rosenblatt, para hablar de esto. ¿En qué consiste esta expedición que parece, Pablo, una verdadera locura?
Esta expedición, bueno, es una expedición que tiene por objetivo, se llama Atacamex, ¿no es cierto? Y tiene por objetivo llevar un robot, un lander, hasta más de 8.000 metros, 8.100 y quizá un poco más también, que es la zona más profunda de la fosa Atacama. La fosa Atacama es una trinchera en el mar, ¿no es cierto?, que recorre desde Perú hasta Talcahuano, tiene más o menos 3.500 kilómetros de largo, es la zona de abducción de la placa de Nazca, la zona sudamericana, así que es una zona también bastante activa geológicamente. Hace mucho tiempo que no se hace una expedición que intente llegar al fondo. La última que se hizo fue una italiana en el año 97, que hizo alrededor de 7.000 y tantos metros, con otras tecnologías, por supuesto, porque ahora, bueno, todo esto automatizado, en ese tiempo era todo vía cable. Entonces, bueno, se ha estado construyendo este lander tiene una serie de sensores para poder medir características del océano, como temperatura, salinidad, etcétera, algunos componentes del océano. Tiene también un brazo retráctil para poder tomar muestras. Y también tiene una cámara de video para poder filmar a esta profundidad. Y bueno, la idea entonces es poder alcanzar esta profundidad máxima. Esto es muy importante porque tiene un poco que ver como quién es el primero que llega a la Luna, para hacer una metáfora, ¿no? O sea, esta es una zona de las pocas zonas inexploradas que han quedado en el planeta. Está en el territorio chileno, dentro de las 200 millas chilenas. Detrás de esta expedición nuestra vienen otras expediciones alemanas, americanas, tratando también de hacer este hito, porque bueno, esto es como el Guinness, o sea, el que primero llega
se lleva
la bandera, claro,
y se lleva los honores.
Se lleva los honores, el esfuerzo, por supuesto. Lo de nosotros es también es un robot que se ha construido con la última tecnología, un robot que sería un state of the art. Realmente, si logramos llegar a la meta, este robot va a ser un antes y un después en la exploración oceanográfica, porque hoy día los robots de este tipo valen millones de dólares y nosotros lo hemos hecho por $200.000, por supuesto con la ayuda de Kevin Hardy, que es este ingeniero oceanográfico que trabajó en Scripps Institute por más de 40 años, se retiró y ahora tiene una compañía que se dedica a hacer estas cosas. De hecho, él construyó los landers para Cameron cuando hizo esta exploración en las fosas Marianas.
Estamos conversando con Pablo Rosenblatt, eres director de extensión del Instituto Milenio de Oceanografía, y se está desarrollando, ya comenzó hace un par de días, el viernes pasado, comenzó esta expedición para explorar el punto más profundo de la fosa de Atacama. Tengo varias preguntas. Uno, ¿cuál es el objetivo? Porque
desde el punto de vista de científico, es investigar, conocer realmente cómo es una zona inexplorada, no se conoce.
No se sabe con qué se van a encontrar, en definitiva. Desde ningún punto de vista, el punto de vista geológico, el punto de vista de la fauna.
El punto de vista geológico se sabe porque se hace batimetría y eso se hace con ecógrafo y se conoce el fondo del mar, pero no se conoce la fauna en absoluto, no se conoce en absoluto los microorganismos que pueden vivir ahí a más de 800 atmósferas de presión. Estoy hablando de una presión que es impresionante. No se conoce tampoco las características físico-químicas de ese océano, cómo es la trinchera realmente, porque puede ser muy distinto, un lugar relativamente aislado, no es lo mismo que una parte de océano abierto, plano. Entonces, bueno, en realidad no se conoce, una zona inexplorada. Podemos encontrar muchas cosas que no conocemos, desde extremófilos, organismos extremófilos, hasta quizás peces o cosas bentónicas, no sé, que existen ahí, resisten estas presiones y se han adaptado por miles de años. En fin, no se ha llegado. Esto sería el primer intento de tener imágenes de allá, tener muestras de allá.
También. Tú mencionabas el tema de esto tiene algo de carrera por ver quién llega primero a la luna, sí. Y utilizando la misma figura de la luna, sí, o sí, de la exploración del espacio. Sí. Esto es tan desconocido, según algunos, es tan desconocido el fondo de nuestros mares como, no sé, la superficie de Marte. O a lo mejor hemos llegado a la superficie de Marte y lo hemos explorado de mejor manera que buena parte de nuestros océanos.
Yo creo que se sabe más de Marte, pienso yo, en realidad, porque se han hecho mucho más exploraciones, se han mandado muchas más sondas, etcétera, que lo que sabemos del océano profundo Pacífico y en general, porque hacer expediciones a más allá de 5.000 metros o 4.000, yo creo, donde hay estas presiones muy grandes, es muy costoso, es muy complejo, y no en general no se ha hecho. Se ha explorado el océano, yo te diría, de los 200 metros hacia la superficie, ahí se conoce muy bien porque ahí habitan la mayoría de las especies, se ocurren casi todos los procesos que conocemos, pero hacia abajo se conoce muy, muy poco. Yo creo que ya pasando los 1.000 metros hacia abajo, poquísimo. Ahora hay justamente un intento, yo diría científico internacional, por conocer más cómo ocurre el océano profundo, especialmente porque el océano juega un rol muy importante en muchas cosas y se trata de entender cómo es ese rol en el cambio climático, cómo funcionan las corrientes internas, cómo se mueven los nutrientes de un lado a otro. ¿Quiénes viven ahí? Entonces, bueno, hay un esfuerzo, te diría, mundial.
Desde el punto de vista tecnológico, ¿cuáles son los desafíos?
Desde el punto de vista tecnológico, los desafíos yo creo que son mayores, porque obviamente estamos construyendo un aparato que nunca se ha construido antes tampoco.
¿Es una construcción que se hizo acá en Chile? ¿Se hizo afuera?
Se armó en Chile. Esto es un diseño de un ingeniero norteamericano. Todos los componentes de este robot son en realidad proveedores distintos de distintas partes del mundo que tienen que llegar con sus cosas ya probadas, digamos, a presiones muy altas. Y lo que se hizo en Chile fue armar todo esto, ensamblar todo esto. Y las primeras pruebas se hicieron la semana pasada, el día martes, en la Bahía de Chato, funcionaron muy bien. Entonces, hay un desafío tecnológico que tiene que ver con electrónica, con que funcionen los sensores, con que el aparato baje a 8.000 metros y vuelva, que es otro caso, es una nave no tripulada, ¿no es cierto?
Entonces, igual manda información en online,
registra,
¿no?
La información.
Y después vuelve.
Sí.
Ah, o sea, en ese sentido es como efectivamente algunas sondas que se han enviado. Exacto. Que tienen que ser autosuficientes.
Exactamente.
En términos del trabajo que realizan.
El desarrollo tecnológico de las baterías. Toda esta cuestión tiene que funcionar con batería. tanto el equipamiento como las luces que se van a prender para las cosas que se puedan tener imagen. Entonces, es un desafío mayor.
¿Qué temperatura hay a esos niveles?
Esa es una pregunta que te voy a poder contestar cuando...
Una de las cosas que se quiere saber, que se va a poder saber.
Exactamente.
Porque yo me imagino que la
temperatura... Es que no sabemos, porque cuando tú que haya mucha actividad geológica, que hayan volcanes... que hayan, no sabemos en realidad, claro, pueden ser distintas zonas. Ahora, promedio, no sé, me imagino que es una temperatura que debe estar un poco por encima de los 0 grados, pero creo que así la respuesta, claro, como la vamos a tener ahora.
Oscuridad absoluta, además.
Oscuridad absoluta.
Claro, ahora, se han encontrado seres vivos en profundidad, no sé si de 8.000 metros, pero a profundidad es realmente muy, muy sorprendente.
Sí, hay vida. Nosotros hace poco... sacamos algunos peces frente a Antofagasta, uno de los investigadores que trabaja con nosotros, Marcelo Oliva, que son peces que estaban viviendo a 2.000 metros. Entonces, hay peces. Hubo una expedición también el año 2016, que también hicimos nosotros, que se llamó Bognes, también sacaron una serie de peces extraños, sí, y que uno de ellos incluso fue portada en las últimas noticias, se llamó el pez hacha.
Y una de las cosas,
por lo feo.
Una cosa interesante es que se encuentra cuando uno habla de las condiciones de vida o de la vida en otros planetas, y uno siempre dice la vida como la conocemos, y claro, queremos conocer la vida en la gran mayoría de sus representaciones. Ajá. Pero hay algunas que son desde el punto de vista de la lógica de la propia vida, absolutamente inconcebible, y lo interesante es que están presentes acá en nuestro planeta. Tú hablabas de los extremófilos, por ejemplo,
claro, sí.
estos peces, ya sin, a lo mejor sin todas las características, pero ya viven en condiciones extremas, soportar la presión de 2.000 metros de profundidad es gigantesco.
Gigantesco, son 200 atmósferas, y bueno, normalmente como extremófilos, sobre todo, denominamos como microorganismos, uh-huh, bacterias, claro, que viven en condiciones... no sé, de altas radiaciones, de muy poco oxígeno. De hecho, en Chile, una de las cosas también que hay muy importantes para estudiar, además del océano profundo, son estas zonas anóxicas, donde no existe oxígeno, que también es parte de nuestra expedición.
Lagunas en...
Low Fox 2, que están como frente a Iquique, en el norte.
Ah, pero también
de Chile,
en el mar, también en el océano. Todo en el océano. Claro. Estaba pensando en algunas lagunas en el altiplano, por ejemplo, que también...
No, estoy en el océano, y lo que es muy importante es hay algunas zonas, bueno, en Chile, una que... prácticamente, yo diría, oxígeno cero. Y eso es muy interesante porque se supone que es así como va a ser el mar en 100 años más. Esas son las proyecciones. Y entonces uno que encuentra un desierto marino, pero encuentra en ese desierto marino viviendo algunos organismos que se han ido adaptando a estas condiciones en que no hay oxígeno. ¿Y
por qué se producen estos espacios sin oxígeno dentro del océano?
Mira... Esa respuesta, bueno, no yo creo que no existe todavía. Son como verdaderas, ¿qué debería decir? Como verdaderas piscinas, gigantescas piscinas donde no hay oxígeno. ¿Por qué no hay oxígeno? Yo creo porque pienso yo que hay pocos nutrientes. Esos pocos nutrientes permiten poca vida, por lo tanto hay poca fotosíntesis. O sea, es todo un proceso que ha ido sacando. Yo creo que se ha ido agravando esto por la acidificación del océano. O sea, probablemente era una zona relativamente anóxica, pero con la acidificación del océano esto cada vez es peor, porque con una de las consecuencias justamente de la acidificación es que no hay oxígeno.
Estamos conversando con Pablo Rosenblatt, director de extensión del Instituto Mileno de Oceanografía. ¿Qué otros proyectos están realizando ustedes, Pablo, y de qué manera este propio Instituto Mileno? De hecho, hace algunos días, la semana pasada, conversábamos con la directora de los Institutos Mileno.
¿Ya?
Y hablaba acerca de la importancia que han tenido en el desarrollo del conocimiento, uh-huh, en los distintos ámbitos. Ustedes son uno de estos Institutos Mileno.
Uh-huh.
¿Qué destacarías tú de lo principal que se ha conseguido en el trabajo de investigación que ustedes han realizado?
Bueno, yo creo que, mira, nosotros, el objetivo de nuestro instituto es estudiar el océano profundo y estudiar, en el fondo, tres procesos que ocurren, ¿no? Uno, principalmente, uno que tiene que ver con esto que estamos hablando de la acidificación del océano y cómo en el fondo esto ocurre y cómo nosotros podríamos estudiar algunos procesos evolutivos y ver cómo esto se desarrollaría en el tiempo. Otra cosa que se estudia ahí también son todo lo que tiene que ver con los remolinos, es decir, estos son remolinos realmente que se arman en las costas de Chile y que migran hacia el interior, hacia Juan Fernández, Pislepascua, y llevan nutrientes, y entonces es muy interesante porque es un mecanismo a través del cual, al parecer, o algo que se está estudiando, permitiría llevar nutrientes que no existen, enriquecer alguna zona, llevar, no sabemos, microorganismos. Eso es justamente lo que se está estudiando, se llaman remolinos. Y bueno, y lo más, te diría, lo más nuevo, lo más innovador, lo que pienso yo que distingue a este instituto de otros institutos que estudian el mar es justamente esto del océano profundo. O sea, porque el océano costero se sabe harto, se ha estudiado mucho, Juan Carlos Castilla, hay varios institutos también que trabajan con los fiordos, con otras cosas, pero en océano profundo, o sea, más allá de los 200 metros de profundidad, yo creo que este es el único que hay en este minuto.
¿Cuándo se van a tener los primeros resultados de esta exploración que comenzó el viernes
pasado?
Bueno,
yo creo que la próxima semana ya vamos a tener resultados, si llegamos o no llegamos al piso de la fosa, si obtuvimos muestra o no obtuvimos muestra, si tenemos algunos parámetros de cómo es el mar, el océano allá abajo, si tenemos las primeras imágenes. Yo creo que si tenemos las primeras imágenes van a recorrer el mundo porque es algo totalmente nuevo. Y eso yo creo que va a ser la próxima semana, hacia fines de la próxima semana más tardar, porque esta parte de la expedición termina el 2 de febrero. Ya los resultados como más científicos que se puedan publicar en revistas, es decir, conocer qué microorganismos se encontraron, ¿no?, y cosas así, yo creo que va a tomar un tiempo, me imagino mínimo 6 meses, poder procesar toda esa información y poder publicarla, escribirla, que te la acepten, etcétera. Tú conocí, un proceso largo.
Un proceso largo, pero le deseamos muchísimo éxito, Pablo. Ya, okay. Ojalá tengamos esos resultados y podamos conversarlos después con ustedes.
Estamos disponibles después del 2 de febrero para contar.
Excelente, muchas gracias, Pablo Rosenblatt, director de extensión del Instituto Milenio de Oceanografía. Okay. Muchas gracias, Pablo. Hoy vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Este es Peter Murphy con Catch You Up.
Thank you.
Escuchamos a Peter Murphy con Cuts You Up. Oye, ha sido bien impresionante, fue durante los días pasados, bien impresionante la visita, a mí se me olvidó comentárselo, de Hyun Sung-wol, así se llama, Hyun Sung-wol, coreana, es una joven coreana, muy bonita, es una super estrella del K-pop norcoreano, eso es lo interesante, norcoreano, que estuvo de visita en Corea del Sur, esto como parte de el trabajo de promoción que ha estado haciendo Corea del Norte en Corea del Sur a propósito de los Juegos Olímpicos de Invierno, los de Pyeongchang. Oye, ella es la vocalista de un grupo que se llama Moranbong, fue recibida por decenas y decenas de personas, de curiosos, de fanáticos, fue espiada mientras tomaba desayuno antes de, en el hotel donde estaba, antes de viajar a Seúl. Ella llegó en tren a Corea del Sur. Ella simplemente sonríe, se viste elegantemente, con una especie como de estola de piel, no sé, qué será, de zorro, de conejo, más oscura en realidad, no sé exactamente qué será. Y lo interesante es que ella es una especie como de favorita de Kim Jong-un y estuvo en Corea del Sur al mismo tiempo en que en Corea del Sur se realizaban manifestaciones en contra del régimen norcoreano, pero sobre todo en contra de la participación conjunta, del desfile conjunto y de la participación conjunta de los equipos norcoreanos y los equipos de distintos deportes surcoreanos en estos Juegos de Pyeongchang, en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Ella es parte, Hyun Sung-wol, es parte del equipo negociador de esta participación norcoreana, y ya ha estado dos veces en las conversaciones en lo que se llama la zona desmilitarizada. Ustedes saben, se va a desfilar bajo una bandera neutra, la bandera de la unificación. Pyongyang va a enviar 22 deportistas, un equipo de exhibición de taekwondo, y además cientos de admiradoras que suelen estar en todas las celebraciones del régimen. O sea, van a mandar no solo deportistas, sino que también van a mandar espectadores, público. Bueno, una de las cosas más conflictivas era la gran duda de si iba a haber o no participación de las Moranbong, a las que pertenece esta joven Hyung Sung-wol, en Corea del Sur. Este grupo musical se supone que fue creado personalmente por Kim Jong-un. Se dice incluso que él selecciona a sus miembros, y lo que hace básicamente es propaganda, pero un tipo de propaganda que ha resultado ser muy efectiva. Lo llamativo es que no solo tiene éxito en Corea del Norte, era que no, si el grupo favorito, el grupo creado por el presidente, el líder máximo, el líder adorado, idolatrado, obviamente que va a tener éxito, sino que lo llamativo es que también es muy conocida, muy famosa en Corea del Sur. En todo caso, no fue el grupo, cantó solamente ella, y estuvo frente a otra formación, a otro grupo, con orquesta, con bailarines y vocalistas de corte tradicional. Ella visitó el Teatro de Seúl. Se convirtió en una verdadera visita de superestrella de Corea del Norte, una enviada de Corea del Norte a Corea del Sur. Son signos del descongelamiento de relaciones que han sido tradicionalmente tremendamente frías y con un nivel de sospecha mutua tremendo. Vamos a escuchar un poquito de música ahora. Esto es Elvis Costello con Sulky Girl.
A wedding ring her sister lent to throw them off the scent. Just let them guess, it's what they expect. Who in the world has bitten her neck? She's discovered wearing last night's dress. The carnal and cunning she couldn't express. Who do you think she's trying to impress? Hold your tongue, although you've never been headstrong. I'm sorry to say that I knew all along. Your romance with that sucky girl. She left her European town before she let the family down. Couldn't stand the massacre game, so she dyed her hair, adopted another name. With the evidence of passing out stamped on her hand, she glows in the dark. He thinks she's from another planet. So I think you better hold your tongue, although you've never been that strong. I'm sorry to say in the mirror, a pitying stare. She said,
said you're mistaken. Your money's no good in here. Just some stupid little know-it-all. Thought you looked easy. He's not that astute. You'll pay for the distance between Goldie and Beauty. I think you better hold your tongue. Although you never been that strong. Sorry to say. What do you gain by blackening her name? She's smarter than you. Oh, isn't it a shame? You're gonna lose that sucker girl. Sucker girl. I saw you practicing your blackmail faces. Sucker. Like a duchess, but you're still a waitress. I saw through your pretense, but in my defense, there are a few events I think will spare the center.
Escuchamos a Elvis Costello con Sulky Girl. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Fantasías de un Viejo Verde. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea, después Terapia Chilense y más tarde a las 20:30 horas edición limitada de Una Sol con María del Carmen Rodríguez. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que tengan una buena tarde y hasta mañana. Sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Chao.